Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al miércoles 29 de mayo del año 2024. En estos próximos minutos, además de informaciones de Cuba y del resto del mundo, estaremos conociendo los adelantos de Cuba al Día con Tomás Cardoso y estaremos ampliando además en las informaciones de los deportes. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción se encuentra Patricia Martínez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Están en la sala de redacción y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. Y vamos a tener otro testimonio de uno de los testigos de la manifestación que ocurrió anoche en la ciudad nuclear en Cienfuegos, Paula. Y esta es la declaración que ha dado a Martín Noticias, a nuestra colega Ibe Pacheco.
Bueno, hay una hotelera, frente a una hotelera, porque ahí se juntaron todos los grupos de cuatro, de Perché, La Loma, Campamento 7, Castillo y la gente de la ciudad.
Y cuando me dice una hotelera, ¿qué cosa es?
Es como decir un edificio grande, porque bajaron de otros lugares aquí cerca, que es el Campamento 7, La Loma y el Perché y el Castillo, cuatro puntos.
Ya.
Bajaron hasta ahí. Nada, los calderos y unos hierros que estaban dando esas cosas, bastante.
¿Qué pedían? ¿Qué gritaban la gente?
Eso, el agua que pusieran con gente para que le dieran agua. Y sí, se hubo detenido, según me dijo el vecino, que querían hasta virar el carrito a la policía, pues tuvo que ir. Incluso otro especial tuvo que ir a la panadería, que eso sí la vi yo, porque yo frente aquí, en las dos panaderías tuvieron, porque se echó a perder esa harina, por los problemas de la corriente. La harina del pan de la población se echó a perder. En varias ocasiones ha pasado eso.
Continuamos con más noticias que nos llegan desde Cuba. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, alerta sobre un incremento de la represión durante las detenciones de que son objeto cada domingo ella y su esposo, el opositor Ángel Moya, por manifestarse por la libertad de los presos políticos. De La Habana, Berta Soler denunció que las nuevas acciones represivas incluyen golpizas y aumento en la duración de los arrestos.
La escalada represiva es detenciones hasta 48 horas. En el caso mío me tienen en celdas infectadas de chinche. En el caso de Ángel Moya, golpiza. El domingo 5 de mayo le dieron una golpiza solamente por Moya reclamar que le entregaran, le enseñara el reglamento de la unidad de policía. Fue golpeado, fue esposado, le hicieron laceraciones en la muñeca. Realmente el Departamento de Seguridad del Estado de Villamarista está dando la orden que operen contra nosotros y realmente tememos por nuestra integridad física. Estamos detenidos y cuando llaman en las unidades de policía no dicen dónde estamos ni dicen que estamos ahí presentes. Hemos sido advertidos de que en cualquier momento nos puede pasar lo mismo que le pasó a Márquez Osorbo. Quiero recordar que ante Márquez Osorbo, al estar preso, el Departamento de Seguridad del Estado ordenó a unos hombres que le dieran una paliza en la vía pública y al mismo tiempo agentes de la seguridad del Estado estaban firmando lo que estaba pasando.
La Cofradía de la Negritud rindió homenaje el domingo al investigador, bibliógrafo e historiador Tomás Fernández Robaina, fallecido a los 83 años el 24 de mayo en La Habana. Norberto Mesa Carbonell, fundador y cabeza de la Cofradía de la Negritud, habla sobre su trabajo como activista.
Se ha hablado poco de Tomasito como activista. como adalid del activismo antirracista y antidiscriminatorio en Cuba. Eso es lo que yo quería resaltar, que independientemente del legado importante de Tomasito para las letras cubanas, para la cultura cubana, no se puede dejar de mencionar el importante legado que deja Tomasito para el activismo antirracista, el activismo antidiscriminatorio, no solamente desde el punto de vista del color de la piel, sino también desde la orientación de género, un aspecto que le realzan el valor de la obra y de la vida ejemplar de Tomasito. En julio de 2008 ingresó en la Cofradía de la Negritud, una organización enfocada en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, desde hace ya 25 años. Desde el momento que entró, que ingresó en la cofradía, se convirtió en una personalidad importantísima en llevar adelante ese programa de lucha que enarboló la cofradía desde sus inicios. Participó también en ofrendarle forma a un espacio importante de aprendizaje, reflexión y debate, que fue el espacio A la Sombra de la Ceiba, en el que participaron muchos intelectuales, muchas figuras importantes de la cultura cubana.
Entre los trabajos más relevantes de Fernández Robaina están la Bibliografía de Bibliografías Cubanas, Recuerdos Secretos de Dos Mujeres Públicas, El Negro en Cuba, 1902-1985, y Hablen Paleros y Santeros.
La Asamblea de la Resistencia Cubana dio su apoyo a la denuncia hecha por el productor, actor y activista de derechos humanos mexicano Eduardo Verástegui ante la explotación de los médicos cubanos por parte del régimen comunista y que han sido contratados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Verástegui declaró que los doctores cubanos contratados por el gobierno mexicano no están cobrando lo que el gobierno mexicano le está pagando a la dictadura de Cuba.
Eso es tráfico humano y es ilegal, dijo Verástegui en su cuenta en la plataforma X. La Asamblea de la Resistencia Cubana dijo que agradece al activista mexicano Eduardo Verástegui por denunciar la trata de los médicos cubanos.
Y la Red Femenina de Cuba, que cuenta con representación en 9 provincias de la isla, está convocando a las mujeres cubanas a participar en el curso de liderazgo comunitario que se desarrollará de modo online del 28 de junio hasta agosto de 2024. Elena Larrinaga, presidenta de la organización con sede en Madrid.
El concepto de liderazgo femenino hace referencia directa a la participación de las mujeres en diferentes ámbitos, ejerciendo posiciones donde toman decisiones. El cuestionamiento a los modelos convencionales, la lucha contra la discriminación de género y la desigualdad han impulsado el liderazgo femenino como una alternativa válida para el futuro de las organizaciones. Vale aclarar también que las condiciones requeridas para ser un buen líder en cualquier campo no son inherentes al género. Es decir, que no todas las personas, sean hombres o mujeres, las poseen. Por eso es muy importante hacer talleres de liderazgo, para que las personas sepan cómo adquirir esa fuerza que impulse a los demás. Independientemente de eso, la ausencia de la mujer en la vida activa supone también una importante pérdida de talento y, por lo tanto, la presencia de la mujer en la sociedad mejora las condiciones de vida. Los países donde las mujeres tienen un alto porcentaje de participación ciudadana son los países cuyos indicadores democráticos son los más altos, porque la mujer goza de las cualidades necesarias para mejorar la sociedad, que son la empatía, la inteligencia emocional, la escucha activa, la capacidad de adaptación, el compromiso social, el trabajo corporativo y la apertura al cambio.
12:38 en este informativo del mediodía de Martín Noticias, y a esta hora vamos a conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba el Día Tomás Cardoso. Muy buenas
tardes. Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a estar en el programa dándole seguimiento a la protesta anoche, un cacerolazo tras 22 horas de apagón en Jurahuá, otrora sede de la que sería la central termoeléctrica nuclear de Jurahuá. Y tenemos ahí un activista que ha estado en contacto con personas y eso. Aparentemente hay hasta hostigamiento por parte de la seguridad del Estado contra los manifestantes en esta jornada. Vamos a estar trabajando esto, la situación de varias prisiones, pero el tema central se sigue complicando la cuestión del virus del Oropouche, que aparentemente, según el señor Francisco Durán García, el epidemiólogo jefe del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el mismo hombre que lamentablemente manipuló las estadísticas del COVID, pues acudió a la televisión cubana al noticiero este lunes a reconocer que en efecto es una realidad la presencia del virus en varias provincias cubanas, teniendo su epicentro en Songolamaya y en Cienfuegos, en varios municipios. Hemos estado trabajando, ustedes lo escucharon, el tema. Ahora, lo que no dice Francisco Durán García y lo que no le alertó al pueblo de Cuba es lo que hemos leído ahora en la página oficial del Centro de Control de Enfermedades con sede en Atlanta, que dice que en los casos más graves y complicados puede provocar meningitis en fase terminal.
Preocupante.
Pero, y eso está ocurriendo en Brasil, en Bolivia y otras naciones. Sin embargo, estas personas que van a la televisión cubana no tienen la coherencia y la honestidad de informar al pueblo exactamente cuál es la virulencia que tiene esto. No es un denguecito, no. Es una situación que puede ser complicada. Eso es lo que justifica lo que nos ha dicho hoy el doctor Roberto Serrano, que los dolores de cabeza son muy fuertes por la virulencia que puede tener. Claro. Y tomando en consideración, Alfredo, las precarias condiciones que hay en Cuba higiénico-sanitaria, claro, este mosquito, el Culex fasciatus, prolifera en cualquier condición de aguas, ya sean negras, albañales, limpias, y eso en Cuba tiene un potencial tremendo, lamentablemente, y ese es el compromiso nuestro de dar este tipo de información.
Sí. Pues que estaremos pendientes.
Y irónicamente, el tema de Juraguá, se suponía que de ahí iba a salir toda la electricidad.
La electricidad de Cuba, qué irónico que ocurrió. Sí,
es una copia de Chernóbil, también recordemos eso. Gracias, Tomás. A las 2 de la tarde en Cuba al Día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este miércoles a las 7:40 el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.
Hola, les habla Yulipki Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7:40 p.m. Cachorros versus Milwaukee. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
minutos. Continuamos con más noticias. Con la lectura de las instrucciones legales al tribunal y el inicio de las deliberaciones del jurado, continúa hoy en Nueva York el juicio contra el expresidente Donald Trump. Desde La Voz de América en Washington, D.C., informa Héctor Contreras.
Luego de la intensa jornada del martes en la que la Fiscalía y la Defensa se enfrentaron por más de 11 horas en la presentación de los argumentos finales, el juicio por dinero secreto en contra del expresidente Donald Trump continuará hoy en Nueva York y se escuchará la lectura de las instrucciones legales que el juez Juan Merchan hará a los jurados. Indicaciones que marcarán la hoja de ruta del tribunal en las deliberaciones a puerta cerrada que comenzarán hoy mismo y que podrían extenderse por varios días, según dicen los expertos. El primer juicio penal contra un exmandatario estadounidense está en su séptima semana y podría estar cerca del final. Como ya es costumbre, el expresidente Donald Trump habló a la salida del complejo judicial en Manhattan y desde allí dijo que la de ayer pudo ser una jornada peligrosa para Estados Unidos.
Ellos debieron haber traído este caso hace 7 años, no a la mitad de mi elección presidencial, cuando estoy liderando por mucho a Biden. Donald Trump no hizo nada mal. Esto es lo que todos están diciendo, excepto nosotros. Tenemos un juez que es corrupto.
El martes, el abogado de la defensa, Todd Blanche, insistió en la inocencia del expresidente republicano y en una de sus intervenciones dijo textualmente: él no cometió ningún delito y el fiscal de distrito no cumplió su carga de prueba. Punto. La defensa argumentó casi por 3 horas y el jurista atacó repetidamente la credibilidad del testigo clave de la fiscalía, Michael Cohen, calificado por Blanche como literalmente el mayor mentiroso de todos los tiempos. Ahora, cuando el jurado compuesto por 7 hombres y 5 mujeres comience en las deliberaciones, empezará una nueva etapa en el juicio que podría durar horas, días o incluso semanas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha llamado traidor y vendepatria a su hermano Humberto, ex jefe del ejército, quien permanece bajo vigilancia en su domicilio. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que su hermano y ex jefe del ejército, Humberto Ortega, cometió traición a la patria por condecorar a un militar de Estados Unidos en 1992. El mandatario no nombró directamente a su hermano, pero se refirió al jefe del ejército de ese entonces, quien era el general retirado Humberto Ortega, quien en 1992 impuso al agregado militar estadounidense Dennis Quinn la medalla Camilo Ortega, que lleva el nombre del hermano menor que murió en la lucha contra el dictador Anastasio Somoza en 1978. Fue en reconocimiento a una relación de respeto.
Esta inconcebible acción se califica como vergüenza nacional al entregar a un militar yanqui una medalla de tanta relevancia y trascendencia, y evidentemente constituye un acto de entreguismo y traición a la patria.
El presidente nicaragüense anuló la condecoración por un decreto que leyó en un acto en Managua.
El jefe del ejército ya tenía entregada su alma al diablo.
Según opositores exiliados, Humberto Ortega está bajo arresto domiciliario luego de que diera una entrevista de prensa y dijera que Daniel Ortega, de 78 años, carece de sucesor y su poder no resistirá a un eventual fallecimiento. Los hermanos Ortega fueron parte de la guerrilla sandinista contra la dictadura de Anastasio Somoza, el último de la dinastía que gobernó el país durante 4 décadas. Tras una reciente reforma constitucional, las personas sentenciadas por traición a la patria pierden su nacionalidad. Más de 300 opositores y críticos del gobierno han sido despojados de su nacionalidad.
La crisis de inseguridad y la falta de trabajo hace que cada día más ecuatorianos quieran dejar el país y escoger migrar irregularmente hacia Estados Unidos. Giselle Jácome con el informe.
Las organizaciones criminales y de tráfico de personas han visto en Ecuador el lugar ideal para vender el sueño de llegar hasta los Estados Unidos por cualquier vía, que incluye Panamá, El Salvador, Guatemala y México. Ellos operan de una forma similar en varias provincias del país. Primero, contactan a los habitantes de zonas agrícolas, les venden la idea de migrar y les ofrecen trabajo. El costo por persona es de 15,000 a 20,000 dólares, y muchos que no tienen esa cantidad reciben ofertas de créditos de los mismos coyotes a cambio de la firma de documentos donde quedan sus pertenencias, casas o terrenos como garantía. En varios casos ofrecen ayuda con los trámites de documentos falsos y los embarcan en la aventura que puede terminar en muerte. La ruta del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, fue usada por más de 30,000 ecuatorianos hasta el año pasado. Pero desde enero de 2024 están utilizando el paso por El Salvador. Hasta el momento han salido 43,300 personas hacia ese destino y solo han regresado 4,100. Desde el año pasado, El Salvador exige a los ecuatorianos tener pasajes de ida y vuelta, reservación de hoteles y $500 en efectivo para ingresar al país. Pero todo esto lo tienen previsto quienes arreglan sus viajes. Los que logran pasar y llegar hasta la frontera entre México y Estados Unidos, en su mayoría, son secuestrados por las bandas de narcotráfico que operan allí, las que piden entre 4,000 a 10,000 dólares para liberarlos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
A las 12:48 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén. La radio del ejército de Israel reporta que sus tropas han logrado el control operativo total del corredor que corre a lo largo de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto.
Varsovia. Los servicios de seguridad polacos anunciaron hoy los arrestos de 3 personas bajo sospecha de haber realizado ataques incendiarios en nombre de Rusia, mientras que un ucraniano fue acusado de incitación al espionaje contra el país miembro de la OTAN.
Túnez. 4 personas están desaparecidas frente a la ciudad costera de Madia, en el este de Túnez, y 17 han sido rescatadas mientras intentaban llegar a Europa en un barco, informó hoy la Guardia Nacional.
Washington. El senador Roger Wicker, el republicano de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, pide una investigación generacional en la defensa de Estados Unidos, diciendo que se necesitan aumentos de gastos agresivos y significativos para disuadir amenazas coordinadas de adversarios estadounidenses como Rusia, Irán y China. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla de la historia y orígenes de la calculadora moderna.
La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta. Su inventor fue Kurt Hare Stark, era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la curta o calculadora, con la condición de que cuando esta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la curta listos. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, hay buenas noticias. Buenísimas. para los peloteros cubanos.
Correcto. Mira, con decirte que anoche los Dodgers fueron a Nueva York y le barrieron una doble cartelera a los Mets. Y peloteros cubanos tuvieron que ver con ambas victorias, incluyendo Andy Pajés, que en los dos partidos conectó 4 hits con 2 dobletes. Y tenemos otro pelotero cubano recién ascendido, Miguel Vargas, ajá, que estaba en la Triple A, conectó su primer jonrón de la temporada. Así que, mira, Shohei Ohtani se fue en blanco de 5-0, se ponchó 2 veces. Freddie Freeman se contribuyó en el primer partido con 3 hits y un jonrón de 2 carreras, impulsó 3, pero fueron los dos cubanos los que impulsaron las 2 victorias para los Dodgers de Los Ángeles. El perdedor en el segundo partido para, ajá, los Mets, el colombiano José Quintana, una victoria, 5 derrotas, 6 entradas, 8 hits, 3 carreras, 0 boletos y ponchó a 3. Mientras tanto, los Orioles de Baltimore perdieron contra los Medias Rojas de Boston 8-3. Hubo 2 peloteros cubanos para el equipo de Baltimore. El pitcher zurdo Sionel Pérez le zumbaron un jonrón en su único inning que lanzó de relevo y tiene efectividad de 4.97. Y Jenier Cano, que también en relevo un hit, pero no permitió carrera ni boleto, efectividad de 3. Rafael Devers con 4 hits y 2 impulsadas para los Medias Rojas. Los angelinos de Anaheim vinieron de atrás y vencieron a los Yankees 4-3. El zurdo cubano Néstor Cortés había, uh-huh, sido el abridor y no le fue del todo mal. 5 entradas, 1/3, 5 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 4 el zurdo cubano. Pero luego vino el cuerpo de relevistas y echó a perder la jornada, le echó gasolina al fuego y perdieron 4-3 gracias a Pillar y Rengifo, que tuvo 3 hits y 2 anotadas para los angelinos. Bueno, ya hablamos de los cubanos que van bien.
Sí.
Ok, no todo es color de rosa.
Ahora vas a hablar de los cubanos que van mal.
Correcto, pero mira, no solamente va mal, José Abreu lo ascendieron después de estar 1 mes en las ligas menores castigado.
Ya pasó el mes.
Lo ascendieron y en su primer partido, en su segundo en realidad, 3 turnos al bate, 2 ponches. José Abreu está bateando 104. Ya estuvo en las ligas menores una vez. La próxima vez que lo manden, no va a regresar. Ya los expertos en la materia ya me lo han dicho. Le dieron la oportunidad 1 mes para mejorar. Si lo mandan otra vez a las ligas menores, José Abreu, por lo menos con este equipo, no regresa a las mayores.
Imagínate.
Ya está por escrito, ¿ok? Sin embargo, el otro cubano, Jordan Álvarez, sí contribuyó con 2 hits. Él está bateando 269. Pero los marineros tienen un par de dominicanos que brillaron. Julio Rodríguez con 2 impulsadas y 2 hits. Y Luis Castillo, 6 entradas, 5 hits, 2 carreras. Hablando de cubanos que no están jugando bien. Randy Arozarena, anoche los Tampa Bay Rays perdieron contra los Atléticos y Randy está bateando 159. Oh. Eso es 110 puntos menos de lo que estaba bateando hace exactamente un año. Oh. ¿Okay? 110 puntos menos. Yandy Díaz tampoco le va muy bien que digamos, pero por lo menos batea 249. Así que Tampa Bay perdió. Yeah. En la NBA, el jueves a las 8 p.m. Dallas va a tener la oportunidad de una vez por todas de eliminar a Minnesota. En este momento Dallas controla la serie 3-1. Y da la casualidad que el equipo de Mavericks está luciendo muy, pero muy bien. Luka Doncic ha tenido 5 triple-dobles en sus últimos 7 partidos de postemporada. Uh-huh. ¿Tú sabes lo que es eso? Michael Jordan en toda su vida nunca tuvo eso, pero ni cerca. Okay, estamos hablando de Michael. Kareem Abdul-Jabbar nunca tuvo, pero ni cerca, 5 triple-dobles en 7 partidos de playoff. ¿Qué significa eso? Que ahora Luka Doncic, claro, están los Celtics de Boston, fresquitos como una lechuga, claro, esperando que estos dos equipos se maten entre ellos, claro, que vayan a 7 juegos si es posible, y los Celtics de Boston esperando, tomando cerveza, viendo el desempeño de esta serie para ver contra quién van a jugar en la final de
igualito
la NBA.
Igualito está confiado.
Después de esos 7 juegos, ¿cuántos días de descanso tienen?
2, si llegan a 7, pero no, yo creo que esta serie está sentenciada el jueves y van a tener una semana entera. Si ganan el jueves, tienen una semana entera. Si no, hay que seguir jugando.
Bueno, y antes de los minutos finales, que ya estás acabando, ¿juega Messi o no?
Bueno, Messi no jugó en Vancouver y le van a dar a todos los 34,000 fans que fueron al estadio la entrada gratis para un próximo partido del equipo local de Vancouver.
Tiene que jugar
porque
Messi.
Todo el mundo estaba furioso que no jugó Leo Messi, pero me están diciendo que esta noche, ahora yo no quiero ya los cuentos chinos de la MLS, me están diciendo que sí va a jugar Leo Messi esta noche. Bueno, supuestamente iba a jugar en Vancouver también, bueno, y mira lo que pasó. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento. Hoy las noticias las tiene Tony Khan.
Empezamos hablando de un preludio orquestal inquietante que en pocos minutos crea el ambiente. Hablamos de percusión apagada, alientos melancólicos, cuerdas angustiantes. Se levanta el telón y las primeras voces que escuchamos son las de 2 jóvenes agazapados en las sombras. Yo, no puedo ir a trabajar. Tartamudea uno de ellos en alemán. No puedo abordar un avión. No puedo sentarme de espaldas a la puerta, dice otro en español. Son fantasmas vivientes, sobrevivientes traumatizados de un tiroteo en una escuela que ocurrió 10 años antes, pero cuyo recuerdo se entromete como un invitado no deseado en la celebración de una boda que tiene lugar en el presente. Así comienza Inocente. Estamos hablando de la última ópera de la compositora finlandesa Kaija Saraiho, quien murió de cáncer cerebral el año pasado. Estrenada en un festival en Francia en 2001, ahora debuta en Estados Unidos, en San Francisco, a partir del 1 de junio. Puede que a Aquaman no le importe que aumente el nivel de los océanos, pero a algunos científicos sí. Esa es una de las conclusiones de un nuevo estudio realizado por investigadores que se propusieron determinar si los éxitos de taquilla en Hollywood de hoy en día reflejan la crisis climática actual. Desde La Voz de América en Washington, les habló Tony Khan.
Con 58, tiempo de repasar nuestros titulares. Aseguran cubanos que no son o que son insuficientes las medidas higiénicas para combatir el virus del oropuche.
Los intensos apagones en Cuba profundizan el malestar general en la población.
La Unión Europea dice que la decisión de revocar la observación electoral en Venezuela incumple el acuerdo de Barbados.
Rechaza a Estados Unidos una posible operación a gran escala de Israel para combatir a la milicia palestina Hamas en Rafah.
Corea del Norte aumenta escalada de tensiones con Corea del Sur enviando cientos de globos con basura y excrementos. La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos mañana, regresamos con más noticias. Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, hasta mañana.